porque ha sido recién elegido secretario general del Partido Socialista Andaluz, don Juan Espadas. Don Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Placer estar aquí.
El placer es mío. Bueno, el primero, no me perdonarían mis compañeros de local si no le pregunto cuándo deja usted de ser alcalde.
Bueno, pues dile a tus compañeros de local que tienen que aguantar todavía la tensión unos días más. No, ya he anunciado, lo iba a hacer de hecho hoy, pero en fin, tengo un viaje a Bruselas y lo voy a hacer a primeros de la semana que viene. Ya no se preocupe que desvelaremos un poco cuáles son los plazos, tanto institucionales como personales, también desde el punto de vista político.
Claro. ¿Quién será el que, no sé si eso lo nombra usted directamente, la ejecutiva de su partido, el ayuntamiento, no tengo ni idea?
No, lo que en este caso se produce cuando el alcalde renuncia es, lo lógico, una reunión del grupo mayoritario en la corporación, que es el Grupo Socialista. Se propone en este caso la persona y se va a un pleno en el que se vota de nuevo, en este caso la investidura, la toma de posesión de...
Claro. Hay dos personas que son de su directa confianza, uno el señor Muñoz y otro el señor Cabrera. Esto a lo mejor a una persona de San Sebastián ahora mismo le coge un poco con menos interés, pero ¿tiene usted un favorito entre los dos?
No, al contrario, la dificultad está en que para mí favoritos son todos los compañeros del grupo municipal, están haciendo un trabajo excepcional. Estas son de verdad decisiones difíciles que uno tiene en la vida, ¿no? Entre compañeros, entre personas que nos apreciamos, que llevamos mucho tiempo juntos, y por lo tanto, bueno, pues uno tiene que proponer con absoluta objetividad y sabiendo que al final se trata de una decisión que habrá que tomar de manera colegiada, es decir, en ese grupo. Por tanto, los próximos días, no se preocupe, que ya dejaremos ese tema resuelto.
Bien, y lo deja usted, renuncia usted a ser alcalde de Sevilla, que no diré yo que sea lo más confortable del mundo, pero tampoco es un potro de tortura, sobre todo si más o menos tienes la ciudad tomada por la mano, democráticamente tomada por la mano, como me da la impresión que la tiene usted. Pero deja usted esa zona de confort para entrar en una batalla superior, que es la de que su partido recupere la Junta de Andalucía. Sigue siendo el partido más votado a día de hoy, pero necesita gobernar. Permítame una descripción general del escenario. Cuando usted es elegido, se produce una suerte de acercamiento, ignoro si humano, tecnológico, político, entre usted y el presidente actual de la Junta, que se traduce en estudiar los presupuestos, de qué manera a lo mejor el PSOE podría colaborar a mejorarlos o a, incluso con su abstención, sacarlos adelante. En un momento determinado eso dio la impresión de que se rompía, cuando estaba a punto de cuajar. Esa ruptura ha sido porque usted considera que no han hecho caso a sus sugerencias, porque no le deja su partido, o porque cree que esa no es la estrategia para recuperar el gobierno.
Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo no creo en una oposición destructiva ni en una oposición que bloquee el Parlamento andaluz o al gobierno que tiene que gobernar. Es decir, yo soy, primero, un ciudadano que cree que una vez que el gobierno está ahí y ejerce, tiene que resolver problemas. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros bloqueando la acción de gobierno? Eso en primer lugar. Esto no es que sea una regla general en la política española. Hay quien piensa que la oposición lo que tiene que hacer es intentar destruir lo más posible y confrontar. Yo, en eso, personalmente, de verdad, no creo. Creo que los ciudadanos lo rechazan, además. Por tanto, cuando llego a mi responsabilidad como responsable de la oposición del grupo mayoritario de la Cámara, que es el PSOE, lo que le planteo al presidente de la Junta es que estos presupuestos son unos presupuestos muy importantes para Andalucía, con más recursos económicos que nunca. No es un problema de falta de recursos, a pesar de que estamos diariamente hablando, me falta dinero del fondo, tal y aquello, y reclamo, pero la realidad, y lo sabe el gobierno andaluz, es que vienen más recursos que nunca en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Bueno, pues yo le planteo, hombre, negociar al menos algunas partidas que me parece que, desde el punto de vista del Partido Socialista, que entiendo, puedan no ser coincidentes con el Partido Popular, pero entiendo que son relevantes para que el Partido Socialista pueda, en este caso, no votar en contra, dejémoslo ahí, es decir, no votar en contra. Bueno, en principio hay una disposición al diálogo y un entendimiento de que el Partido Socialista no puede entregar un cheque en blanco a un gobierno, en este caso del Partido Popular, sin más. Bueno, la sorpresa es que ha pasado un mes y medio y no hemos visto ningún movimiento de verdad en las dos, tres cuestiones básicas que estamos planteando. No es tan difícil. No es tan difícil. Mire, el gobierno de la Junta de Andalucía ayer decía y exigía un fondo extraordinario COVID para este presupuesto 2022 para el personal sanitario. O sea, es consciente de que la sanidad pública andaluza no va bien. Necesitamos más sanitario. Pero a diferencia, por ejemplo, de la valenciana, que también reclama esas cantidades extraordinarias, aquí hemos recortado presupuestos en este caso, porque no hemos prorrogado contratos de sanitarios, y además no hay ninguna intención, pues por ejemplo, de resolver algunos problemas. También vería ayer el tema de la carencia de pediatras y de algunos perfiles, en este caso, de médicos que se nos van a otras comunidades porque tenemos que progresivamente mejorar su equiparación salarial. Esto es lo que yo le pedí a Moreno Bonilla. Pues no he visto ningún síntoma de decir, oiga, pues esto es lo que el PSOE plantearía, por ejemplo, para dar su abstención y, por tanto, hacer que el presupuesto siga adelante. Es un ejemplo para que vea que no hay un bloqueo, pero por parte del gobierno de Moreno Bonilla no hay, de verdad. No la ha habido en ningún momento una intención de negociar. Negociar, usted sabe perfectamente que es sentarse, renunciar a una parte de lo que tú querías a lo mejor proponer y llegar a un acuerdo con quien te propone algo, pero tiene un voto decisivo para ti. Yo siempre he pensado que al final en el gobierno andaluz lo que había era un interés mayor en llegar a un acuerdo con Vox. Lo que pasa es que Vox se ha plantado porque Vox lo que quiere es hacer caja. Vox parece que quiere ir a unas elecciones a contar votos. Y lo que nosotros queremos en este caso es resolver los problemas de los ciudadanos.
Lo que pasa es que dice la Consejería de Hacienda que de las 65 propuestas que ustedes realizaron se aceptaron o se incluyeron 48. Hombre, pues, no está mal, ¿no?
Claro, pero si esto se cuenta así, pues un vecino de Sevilla que le esté escuchando dirá, hombre, pues al peso, pues parece que esto renta, ¿no? Yo, de verdad, le invito y le emplazo al consejero de Hacienda a que se siente con nosotros y cuantifiquemos esas medidas que dice que ha aceptado, cuáles eran nuestras propuestas y que lo hagamos de manera transparente. Que no le digamos a la gente, oiga, 65 frente a 40 y tantas, no, sino que digamos, mire usted, estas propuestas han quedado de esta manera. Esto no lo hemos podido hacer, yo no he podido entregarle a los medios de comunicación, mire, esto es lo que propusimos y esto es lo que nos han propuesto o lo que aparece en el presupuesto. Pues sencillamente porque el gobierno andaluz está siendo muy opaco en esta negociación. Ahora nos ha emplazado de nuevo en unos días a ver si conseguimos, de una vez por todas, hacer transparente. A mí me gustaría explicarle a los andaluces por qué el Grupo Parlamentario Socialista en estos momentos no está en disposición de apoyar esos presupuestos. Me gustaría explicárselo además claramente. Mire, yo aspiro a generar confianza en los andaluces. Yo he llegado el último a esta carrera y, por tanto, me irá bien si consigo que los andaluces me entiendan, confíen en mí y vean que mis decisiones no son partidarias. Y con eso le aclaro, aquí no hay vetos, ni decisiones ni mandatos de nadie, ni de Madrid, ni de Sevilla, ni de nadie. Aquí es lo mejor para Andalucía lo que a mí me moverá para decidir esa posición de voto.
Sí, pero no entiendo qué es lo que le impide no hacerlo, ponerlo en conocimiento de todos nosotros.
Pues, por ejemplo, la sanidad. No, se lo he explicado. Para mí la sanidad es un elemento muy importante. Yo no puedo leer ayer que siguen faltando pediatras, o que se nos van los médicos, por ejemplo, todos los que no se van a renovar, o todas las personas, en este caso, de esos 8.000 sanitarios, hay sanitarios que no se van a renovar. ¿Sabe usted lo que va a ocurrir con eso? Que se van a ir o a otra comunidad autónoma o a otro país, porque tienen que trabajar y tienen que comer. Cuando los necesitamos, de nuevo, porque los necesitamos ya, pero cuando los necesitemos otra vez y queramos contratarlos, no estarán en Andalucía. Ya. ¿No le parece poco tema como para que se siente el gobierno andaluz y de marcha atrás en esa cuestión?
Con un pequeño matiz. 8.000 sanitarios fueron contratados en una pandemia especialmente para labores de control de esa pandemia y de identificación del virus en las personas. Es decir, una vez
totalmente de
desaparecido
acuerdo. Yo no
eso,
le digo que sea para esa tarea. Yo lo que le digo es que los centros de salud y la atención primaria sigue sin médico presencial. Es decir, si usted llama ahora mismo probablemente a sus médicos de familia, le va a dar para unos pocos de días y seguramente antes lo atenderán por teléfono para intentar resolver el tema sin que su médico le vea. Pues yo lo que planteo es que, si no es una cuestión de que queramos que los 8.000 sanitarios sigan haciendo tareas COVID, si el COVID no está, pues no será tareas COVID. Pero o eso, o al menos haber planteado un plan de reequiparación salarial, de mejora salarial, para que no se nos vayan los médicos de Andalucía, ¿no?
Los que piensan, o los que mal piensan y creen que a usted, Ferraz, es decir, el Partido Socialista, o sea, el sanchismo, le ha dicho de llegar a un acuerdo con estos, ni hablar. ¿Se equivocan?
Totalmente, porque Pedro Sánchez le está pidiendo a Casado un acuerdo en presupuestos del Estado. Por tanto, sería incoherente pensar que Pedro Sánchez aquí fuera a decirme a mí, oye, no vayas a votar los presupuestos del PP. Si es justo lo que él le está pidiendo a Casado. Mire, no es así. Primero porque el PSOE de Andalucía tiene autonomía y capacidad de decisión propia. Aunque a veces, bueno, pues quede bien, ¿no? Y políticamente el PP, bueno, pues parece que quiera hacer ver a los andaluces que nosotros somos una sucursal del PSOE federal. El PSOE de Andalucía es mucho PSOE. Y yo no he venido aquí, en este caso, para actuar como sucursal de nada, ni de nadie. Yo tengo criterio propio, creo que lo he demostrado a lo largo de mis años como alcalde de Sevilla. Y segundo, vengo aquí para hacer lo mejor para los andaluces. Hay decisiones en las que hay que poner alto y claro, y mire, la financiación autonómica se lo digo, que los intereses de Andalucía están por encima de los partidos. Entonces, yo creo que cuando el PP dice eso, es que probablemente el que descuelga el teléfono y recibe instrucciones de Génova diariamente, a lo mejor es el Partido Popular de Andalucía, ¿no?
Ignacio.
Buenos días, alcalde.
Buenos días, Ignacio.
Usted cuando accedió al ayuntamiento, pues primero perdió las elecciones, aguantó 4 años en la oposición y luego ya consiguió la alcaldía que finalmente renovó en un segundo mandato en el que estamos ahora. Dado que usted acaba de llegar ahora a la candidatura andaluza al PSOE, que las elecciones se pueden precipitar, incluso dependiendo en parte de cómo acabe esta negociación de presupuestos, ¿el partido le va a dar cuatro años en la oposición si pierde?
Bueno, vamos a ver. Primero, es verdad, que me toca, parece, asumir retos cuando la derecha, en términos, digamos, electorales, parece estar fuerte, ¿no? Me pasó en 2011 en lo municipal y ahora, bueno, pues esas encuestas que se manejan, unas un poquito más orientadas que otras, parece que hablan de que la derecha está más fuerte, en este caso, que la izquierda, o que el Partido Popular esté más fuerte que el PSOE, ¿no? Yo primero haría salvedades, ¿eh? El Partido Socialista es un partido muy fuerte en Andalucía y lo sabe el Partido Popular. Por tanto, vamos a dejar que cuaje y que se consolide este proyecto de este PSOE en el que hemos arrancado tan solo hace, bueno, pues eso, el otro día en Torremolinos fue cuando realmente fui secretario general ya con una ejecutiva, con un equipo y con un plan de trabajo, ¿no? Vamos a dejar asentar, en este caso, este PSOE que quiere demostrar de nuevo que es capaz de volver a que los andaluces confíen en él. Dicho lo cual, como es absolutamente incierto cuando habrá convocatoria electoral, si es que se adelanta, porque, insisto, hay que recordarle a los andaluces, como hablamos tanto de esto, que las elecciones tocan en noviembre del año que viene, es decir, que queda un año de legislación de legislatura autonómica, ¿no? Bueno, pues si finalmente el presidente de la Junta decidiera adelantarlos, que tiene facultad para esto, yo primero voy a echar el resto, porque este es el momento en el que Andalucía necesita más que nunca un gobierno con un proyecto de verdad transformador, de progreso y de avance. Pero usted, este no es momento ni de mirar al pasado, ni sencillamente de gobiernos que no crean en lo verdaderamente importante ahora mismo para Andalucía. Yo pienso que este es el momento en el que el Partido Socialista debe volver a hacerse cargo de la responsabilidad del poder en Andalucía, porque el proyecto que yo represento es el proyecto que necesita Andalucía. Si en este momento un proyecto de gobierno desde la derecha decide que después de la crisis que hemos vivido no tenemos que estar tan pendientes de aquellos que de verdad necesitan bueno, pues que la administración y el gobierno esté con ellos, que le apoye, que de verdad desde el punto de vista social, como se dice ahora, avancemos todos sin dejar a nadie atrás, que apostemos de verdad porque Andalucía resuelva el problema estructural del empleo de una vez por todas, etcétera, por un gobierno comprometido, solidario y por un gobierno con proyecto transformador y de progreso. Y sabe perfectamente a qué me refiero, esta es la década clave, no en España, en Europa, desde luego, para los cambios trascendentales que hay que hacer en las economías, en este caso, y en el territorio y en la sociedad. Si eso, ese tren lo perdemos, y creo que la derecha generalmente no suele estar atenta, ni preparada, ni es solvente para ese tipo de trenes, yo creo que Andalucía lo va a notar. Entonces yo voy a, modestamente, con toda la humildad, a intentar ser el proyecto que vuelva a generar esa ilusión desde la solvencia y el rigor, pero sobre todo ese proyecto que creo que es el que necesita Andalucía. ¿Cuántos meses tendré para intentar construir todo esto, para desarrollarlo? Bueno, pues en este caso los que me quedan de legislatura autonómica o los que decida el presidente de la Junta, que tiene la facultad de adelantar. Mire, ahora mismo lo que se decida, yo estaré ahí para intentar conseguir, y creo que lo voy a conseguir, y en este caso en materia electoral, bueno, pues yo creo que las encuestas han demostrado en muchas ocasiones que no son luego el resultado final en las elecciones, ¿no?
Sí, eso se vio hace 3 años cuando las encuestas encuestas daban por vencedora a Susana Díaz con amplio margen, y luego mire.
Exactamente, por ejemplo.
Dígame, ¿qué le parece a usted que un andaluz, los andaluces tengamos un 16% menos de financiación que los catalanes? ¿Va usted a elaborar algún tipo de reivindicación como líder en Andalucía de esa situación?
Mire, es que la hemos elaborado nosotros. Esa posición de reivindicación de una financiación justa fue objeto de un acuerdo parlamentario gobernando el Partido Socialista en la anterior legislatura. Por tanto, somos absolutamente coherentes con la defensa de ese nuevo modelo de financiación, que significa, pues exactamente hacer lo que dijimos. El Partido Popular, Moreno Bonilla, en un momento final de esa votación, decidió votar a favor de la propuesta socialista. Ahora él es el presidente y, lógicamente, también de forma coherente, la defiende. Por tanto, ese es un punto en común en el que nos encontramos. Mire por donde hay el Partido Socialista, que fue quien inició, y Partido Popular, que tiene ahora la responsabilidad de gobierno, vamos de la mano para decir que el modelo de financiación hay que cambiarlo. Porque los ciudadanos andaluces necesitan recursos para mantener los servicios públicos en la misma medida y en igualdad de oportunidades que otros territorios. No solo Cataluña, otros territorios de la
¿Y qué le dice autónoma, Sánchez, ¿no?, cuando le dice eso?
Bueno, pues sencillamente que es un tema que hay que abordar. Es más, el presidente del gobierno me ha dado la responsabilidad dentro del partido de dirigir ese consejo de política federal o territorial que lleva a que trabajemos, primero en el seno del partido, y luego, en este caso, con el compañero Guillermo Fernández Vara, en el ámbito institucional o con los presidentes autonómicos, para tener una posición común de los territorios, en este caso, del Partido Socialista, en el gobierno o en la oposición, pero que sea una posición común que ayude al gobierno, al Ministerio de Hacienda, a construir una fórmula que sea una fórmula más equitativa, una fórmula más justa de redistribuir esos recursos. No es fácil poner de acuerdo a todas las comunidades de este país, pero es un ejercicio que hay que hacer. Y me consta que el presidente sabe que hay que hacerlo. El presidente del gobierno también ha tomado otro tipo de cuestiones complejas.
Lo podía haber hecho con los presupuestos del año que viene.
Pero una diferencia. En los presupuestos del año que viene, Andalucía recibe justo lo que le corresponde por población, igual que el año anterior. Eso no fue así cuando el gobierno del Partido Popular gobernaba, y usted lo sabe perfectamente. Por tanto, a este gobierno no se le puede decir que no ha puesto la financiación y los presupuestos que la población andaluza tiene y que dice el estatuto, por tanto está cumpliendo el estatuto. Sí. Y en segundo lugar, mire, es que además este debate de financiación autonómica a veces se nos olvida. Se está produciendo cuando más recursos económicos llegan por parte del Estado, ya sea por el tema COVID o ya sea por la financiación europea. Así que cuidado, hay que resolver el modelo de cálculo para la financiación autonómica, para que sea más justo, pero ahora mismo no es un problema de dinero. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos ahora mismo? El más grave de todo. Que tenemos un gobierno andaluz que no se gasta lo que está recibiendo del Estado. Y de eso no escucho hablar. Y eso sería, usted pregúntele por la ejecución presupuestaria al señor Bendodo. El que se queja todos los días de dinero, pregúntele si se lo está gastando. Esa es la cuestión que tenemos ahora.
¿Y ahora mismo en los presupuestos que ahora mismo defiende el gobierno no sale perjudicado el andaluz frente a la financiación del ciudadano catalán?
No, nosotros tenemos el 18% de la población, en este caso, está asegurada con financiación del presupuesto. La cuestión no es esa. La cuestión es que hay comunidades autónomas que históricamente, desde el punto de vista de lo que es la media, uh-huh, en este caso de ingreso, tiene una situación en la que recibe más por habitante, podemos decir, ¿no? En términos generales, en el volumen de población.
Sí, y eso es lo que ocurre entre Cataluña y Andalucía.
Por eso hay un diferencial. Bueno, si no es solo Cataluña, señor Herrera, es que hay otras comunidades que reciben.
Bueno,
hay otras
que tienen hasta concierto económico, que ya, porque le vamos a hablar.
Por eso le digo que el problema es de fondo, no es un problema Cataluña-Andalucía, Andalucía-Cataluña. Es un problema porque, mire, las negociaciones, en este caso con las fuerzas catalanas, han existido siempre con gobiernos socialistas y con gobiernos de la derecha en el Congreso de los Diputados. Esto lo sabe perfectamente el señor Aznar, lo sabía el señor Rajoy, Felipe González, Zapatero y ahora Pedro Sánchez. Hay que buscar mayorías ahí y cada uno negocia, efectivamente, como puede, intentando sacar lo mejor para sus territorios. Por tanto, resolvamos el modelo, porque ahora son momentos en los que tenemos muchos recursos, pero ha habido otros momentos con muchos menos recursos en donde ahí sí que dolía mucho no recibir la financiación. Y curiosamente, oye, ahí parece que el debate no era tan duro, ¿no?, tan a flor de piel como ahora, ¿no?
María Esther Jaén le quiere preguntar, creo que Salvador también.
Sí, yo, con respecto a todo esto que estábamos hablando de la financiación, yo quería preguntarle, porque decía que no es fácil y no lo es. El otro día hubo una reunión en Ferraz y no hay una posición común en cuanto a financiación dentro del Partido Socialista. Hay quien interpretó esa reunión o ese encuentro como un intento de neutralizar un posible frente de comunidades, de presidentes de comunidades que se tienen que reunir en Galicia, convocados por el señor Núñez Feijóo, contra o para hacerse fuertes ante un nuevo sistema de financiación. Yo le quiero preguntar, usted está al frente de este Consejo de Política Territorial, ¿usted cree que será capaz de llevar a cabo, o sea, de consensuar una política que, a su vez, asuman en esa reunión que ha convocado Feijóo?
Bueno, lo primero será efectivamente avanzar en una posición común dentro del Partido Socialista, en donde tenemos posiciones diferentes, no radicalmente diferentes, como sí las veo en el Partido Popular, pero diferentes entre comunidades en donde el problema de la despoblación es mayor que en otras y en donde...